Bienvenidos a La Plaza del Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública. Política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy, en nuestro especial de verano 2023, platicaremos sobre el estado actual de Hollywood. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Como sé que muchos de ustedes andan desconectados porque están de vacaciones o se fueron de vacaciones, decidí darle un descanso a los episodios político-económicos y hablar de uno de los temas que frecuentaba más en las primeras temporadas de este podcast, el mundo del entretenimiento. Y es que este verano ha pasado de todo en el mundo del cine, y pensé que nuestro especial de verano lo podíamos dedicar a revisar el estado actual de Hollywood. Para ello, busqué a algunos de mis amigos conocedores del cine para poder platicar sobre fenómenos como Barbenheimer, la huelga de guionistas y actores, y hasta futurear un poco sobre los impactos que pudiera tener la inteligencia artificial en cómo consumimos este tipo de productos. Pónganse cómodos, si están en casa, vayan por las palomitas, que estás oyendo el especial de verano hollywoodense de La Plaza del Toro. ¿Qué te han parecido el conjunto de películas que han salido este año? Si tuvieras que hacer un corte de caja, ¿no? En este momento o a este momento del año, ¿cuál es el balance de las películas que ha sacado Hollywood en el año?
Esa pregunta es muy complicada en esta época del año porque mis películas favoritas tienden a ser las que salen en la segunda mitad del año, que son las películas de festivales, de las películas
como las que compiten por el Oscar y premios y
exacto,
demás.
Exacto, esas mismas. Ya que hemos tenido esa conversación, muchas de las películas salen en la segunda mitad del año.
Están escuchando a un viejo conocido de este podcast. Él es Isaac Richter, guionista y crítico de cine.
Hasta ahorita, lo que podría decir es que muchas de ellas se han sentido como muy películas hechas o pedidas por comité. O sea, que no son películas que...
Muchas personas, muchas mentes ahí detrás tratando de pues...
Exacto.
De opinar.
Sí. Aunque bueno, acabamos de tener uno de los fines de semana más emocionantes del año con Barbie y Oppenheimer. De hecho, a mí Oppenheimer me encantó y Barbie,
aunque tengo
muchos problemas con ella, se me hace una película muy ambiciosa y a mí me gustan que las películas, aunque no sean exitosas, que sean ambiciosas. Eso lo aprecio muchísimo. Porque la comparo con la película de los Super Mario Brothers, que me la pasé bien viéndola, pero no es una película ambiciosa para nada. Y siento que algo que le había hecho algo que le ha hecho falta a Hollywood es ambición, y las películas ambiciosas son las películas que destacan. Por eso destacó Oppenheimer, por eso destacó Barbie. Por eso también yo diría que destacó la de Spider-Man Across the Spider-Verse, porque sí, esa saga sí es ambiciosa. Porque sí, mucha de la ambición la hemos visto en películas más independientes. Everything Ever All at Once el año pasado, por ejemplo, esa película fue muy ambiciosa, pero sí, fue una película que se hizo por $25 millones, muy bastante barato. Y no sé si alguien estaba... Si alguien anticipaba que Barbenheimer iba a explotar tanto, porque, o sea, claro, originalmente eran dos películas que pusieron el mismo fin de semana a competir. De hecho, Barbie es de Warner y Oppenheimer es de Universal, pero Christopher Nolan antes trabajaba para Warner y luego se peleó con Warner porque ellos insistieron en poner Tenet en, por cómo manejaron Tenet, entonces él se fue a otro estudio. Entonces Warner sacó su nueva película el mismo fin de semana que la nueva de Christopher Nolan, entonces hay una parte de competencia ahí. Pero lo que estuvo increíble de Barbenheimer es que incitó a la gente no a que estas películas compitan, sino a verlas como un paquete, a ver ambas, a que, o sea, no se trata de esta película o esta película, esto es el cine, vayan al cine, disfruten del cine. Y funcionó, o sea, fue uno de los fines de semana más taquilleros de la historia, el cuarto fin de semana más taquillero de la historia.
Sin duda el fenómeno del verano es Barbenheimer, el acrónimo de la combinación de las dos películas más relevantes de la temporada, Barbie y Oppenheimer. Estas dos películas están teniendo extraordinarios ingresos en taquilla. Al cabo de 10 días, las dos ya han ingresado más de $1,000 millones. Barbie es un torbellino rosa que está rompiendo todo tipo de récords y amenaza con destronar a la película de Mario Bros. Como la más taquillera del año. Por sí sola, se espera supere los $1,000 millones para su tercer fin de semana. La película dirigida por Greta Gerwig ha sido del gusto de muchísimas personas, ilustrando un fenómeno que poco se comenta en la actualidad. Se hacen pocas películas de alto perfil, pensadas principalmente para mujeres, todavía menos dirigidas por mujeres. Por el otro lado, la decimosegunda película de Christopher Nolan, Oppenheimer, también está siendo un gran éxito de taquilla. Con ingresos más modestos que Barbie, pero extraordinarios para un drama histórico como el que cuenta la película. La cinta es de enorme calidad y con grandes actuaciones se espera que sea una de las películas nominadas a múltiples categorías en los Óscares. Pero el éxito de estas películas contrasta fuertemente contra el fracaso que han tenido varias películas blockbuster en el año. Películas de franquicias taquilleras como Ant-Man, Indiana Jones o Flash han perdido muchísimo dinero, mientras que otras como el remake con actores de La Sirenita o Mission Impossible 7 probablemente solo recuperen la inversión. Es más, si pensamos en lo que sucedió el año pasado, fue Top Gun Maverick la que rompió récords de taquilla. Pese a ser una secuela de la película original de Top Gun, la segunda parte se destacó por sus grandes escenas de acción, donde se minimizaba el uso de efectos visuales por computadora, el llamado CGI en inglés. ¿Será que el público ya tiene fatiga de películas predecibles, llenas de escenas con efectos visuales? ¿O simplemente los blockbusters que fracasaron fueron malas historias?
La respuesta obvia, digamos, es que hay una saturación de mercado de blockbusters que no alcanzan a formar un fandom. Soy Concepción Moreno, soy periodista y crítica cinematográfica. Mira, es interesante la pregunta porque hay que pensar que llevamos 20 años de secuelas, digamos, empezando por Harry Potter, empezando por El Señor de los Anillos en 99, más de 20 años de secuelas, de películas que siguen fórmulas. Tenemos el gran fenómeno de Marvel, el fenómeno que, fallido de DC, en fin. El blockbuster no es un invento de la generación para la generación millennial. Viene desde los 80, por supuesto, los 70, con Tiburón, con Rocky, con Rambo. Sí, mira, también hay que considerar que de manera simultánea llevamos también más de 20 años de contenidos televisivos de gran calidad. Hay una toda una generación de cinéfilos, de público, que se crió con series como Los Soprano o The Wire o Juego de Tronos. Entonces se están demandando mejores guiones. Me parece que sí hay un cambio generacional de gente que está buscando mejores guiones, mejores historias. Creo que los millennials crecimos con este mundo de secuelas y de franquicias que eran fáciles de asimilar y que no implicaban mayor responsabilidad como público que simplemente sentarte a verlas y disfrutarlas.
Yo sí creo que el CGI tiene sus ventajas porque hay ciertas cosas que no se pueden hacer prácticas, algunos personajes que ya hoy en día ya se ven demasiado falsos si no los haces en CGI. Esos son como los animales que hablan o las criaturas que hablan, y también está el hecho que no estás arriesgando la vida de nadie con CGI. O sea, no estás, especialmente en películas de acción, no todos los actores de películas de acción son Tom Cruise, quien quiere arriesgar su vida cada
día. Sí, que se quiera aventar del espacio y lo que sea.
Exacto,
¿no?
Sí. Sí, no, y exacto, no vas a poner a Harrison Ford de 80 años a hacer stunts de acción en tu nueva película de Indiana Jones. Por eso, pues, lo tienes rodeado de tanto CGI. Son pocas las producciones que se van con todo práctico, pero por ejemplo, Christopher Nolan odia el CGI y él siempre quiere hacer todo lo más práctico posible. El año pasado Top Gun Maverick, casi todo se hizo muy práctico en esa película, pero estas son excepciones, pero excepciones muy notorias porque son excepciones que resultan muy, muy populares. Hoy en día, creo que más que el CGI, lo que está ahuyentando a las audiencias son un par de cosas. Una es que la pandemia nos entrenó a esperar películas en plataformas. O sea, se estrenaron tantas películas en plataformas que ya que ya estamos tan acostumbrados a esperar a que las películas salgan en plataformas. Entonces, sí hay mucha gente que si una película no le llama lo suficiente la pena para ir al cine a verla, esperará a que salga en casa. No es como esos días en que la gente va al cine a ver qué hay y dice, ok, con esto me entretengo un par de horas, va. Y sí, también como estamos en una era donde hay tanto contenido, ya no es emocionante, ya no es tan emocionante como lo era antes ver la nueva película de esta pers de este superhéroe o de este universo. Salen como tres o cuatro películas de Marvel al año, por ejemplo.
Sobre mí, pero en realidad es sobre ti. Te voy a contar cómo he aprovechado lo mejor de las ciencias sociales y la ciencia de datos para proponer soluciones innovadoras a algunos problemas públicos. Para mí, estudiar gobierno y transformación pública es ser disruptiva. Es entender los problemas sociales desde su complejidad y proponer soluciones innovadoras, tecnológicas y basadas en datos. Creí que no sería posible encontrar todo esto en una sola carrera, pero te voy a contar cómo el TEC me dio las herramientas para llevar a cabo todos mis intereses. Soy asistente de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Allí he podido aplicar la estadística, la ciencia de datos y la teoría en políticas públicas para la colaboración en el portal del Sistema de Información Urbano Metropolitano. Esto me ha dado la experiencia para analizar las viviendas abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey y estamos por terminar un paper con nuestros hallazgos. Junto con mi equipo, ganamos el primer lugar en el Premio de Economía Infonavit 2021 con nuestra propuesta de 8 índices que permiten medir la calidad y satisfacción de las viviendas en México, haciendo uso de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI. Mi gusto por el análisis de datos, la estadística, la investigación y el bien público me han permitido comenzar a aportar soluciones para las problemáticas sociales y económicas del país. Soy Alexa, estudiante de Gobierno y Transformación Pública y apasionada por los datos. Esta fue mi historia, ahora comienza la tuya.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo. Este es sin duda un año extraño para Hollywood. Es la primera vez en 63 años que la industria del cine americano está parada por una huelga simultánea de escritores y de actores. De hecho, el último presidente del gremio de actores de Hollywood que emplazó a huelga fue Ronald Reagan, 20 años antes de ser presidente de Estados Unidos. Así de sui generis es la situación que se está viviendo allá. Simplificándolo mucho, los guionistas y actores le reclaman a los estudios que son unos tacaños para pagarlos, mientras sus directivos se despachan con la cuchara grande. El modelo de streaming les ha sido muy redituable a los CEOs de los estudios, pero no necesariamente a los demás miembros de la industria. Pero también hay demandas en los pliegos petitorios de los huelguistas sobre el uso de la inteligencia artificial en las producciones. Le pedí a nuestros ponentes que nos den más detalles de las implicaciones que podría tener la huelga en Hollywood. Este es el guionista y crítico de cine Isaac Richter nuevamente.
Bueno, o sea, ¿por qué ahora? Porque ahora se vencieron los contratos. Y una vez que se vencen los contratos y no pueden negociar un nuevo contrato que con el que todos estén de acuerdo, los sindicatos se van a huelga. Que, de hecho, sí hablas de que hace más de 60 años que los dos están en huelga, pero, de hecho, los escritores estuvieron en huelga a finales de 2007, principios del 2008. Que yo estaba en la carrera cuando pasó eso. Me acuerdo perfecto. Y sí, o sea, a partir de esa huelga, los escritores consiguieron mayores regalías, pero en el 2007-2008 todavía Netflix no empezó a estrenar sus series originales hasta por el 2012-2013.
No, y en esa época creo que todavía estaban en la distribución de DVDs, ¿no? O sea, antes
sí,
de que
también
tuvieran streaming siquiera.
Uh-huh. Y a partir de los DVDs también, de ahí se conseguían regalías y se conseguían regalías de cada vez que pasaba la película en la tele, que ya cada vez menos personas tienen cable porque pues están las plataformas de streaming. Entonces, pero también ya se han vuelto mucho más más comunes las temporadas de series de 8, 10 capítulos, mientras que antes en lo que en Estados Unidos es la tele abierta, ABC, CBS, NBC, ahí lo común eran series de 22 capítulos al año. Entonces, un escritor a quien lo contrataban para una serie podía tener trabajo por un año. Y por ese año, pues, estar en el cuarto de escritores con otros escritores, aprendiendo cómo es. O sea, primero, o sea, quizás empiezas como un story editor, alguien que le mete mano a las historias, y luego pues te contratan para empezar a escribir. Y también como escritor de tu capítulo eres productor ejecutivo, entonces también aprendes de producción. Había toda una manera también de entrenar a las nuevas generaciones de escritores de televisión en Hollywood. Eso ha ido desapareciendo porque ya la mayoría de las cadenas están haciendo temporadas muy cortas, con cuartos de escritores reducidos. Entonces ya el escribir ya se ha vuelto de un full-time job a un gig.
Pensemos en 1927, que llega el sonido a las películas hollywoodenses, bueno, al cine en general. Hubo un cambio muy radical en cómo se vivía el cine, cómo lo vivía el público, cómo lo vivían los realizadores. Los actores fueron los grandes crucificados de ese cambio técnico, porque muchos de ellos no tenían entrenamiento formal, sobre todo sus voces. Entonces no tenían ya oportunidad para participar en películas donde se les requería no solo más interpretación, sino el uso de una voz educada. Entonces, Babylon, la película reciente de Damien Chazelle, lo ilustra muy bien. Empezaron a nacer los talkies, empezaron a nacer las musicales, y bueno, hay un cambio ahí radical de cómo se vive el cine. Radical, pero no tan voraz y no tan brutal como el que está sucediendo en este momento. Esa es una de las razones por las que tanto los escritores como los actores en este momento están en huelga. Empezó el movimiento pues por los streamings, porque los realizadores no estaban recibiendo los residuales, pues las regalías, pero regalías específicamente para medios audiovisuales, no estaban recibiendo no percibían que estaban recibiendo una compensación justa por su trabajo para con los streamings, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Que fueron fundamentales para todos nosotros.
Yo me acuerdo que cuando uno veía shows de televisión, digamos, tele normal antes, pues lo importante era el rating, ¿no? Y empresas como Nielsen que mostraban cuáles son los ratings de tantos o cuáles shows y cuántos millones de personas lo vieron y cosas por el estilo. Y desde que nos mudamos como consumidores a streaming, realmente nadie sabe cuánto se ve una serie, una película, más allá de las personas que trabajan en esa empresa. Que claro. Están detrás de Netflix, que están detrás de Disney Plus, que están detrás de Max o HBO Max en México, en fin.
Ya están haciendo un poco más públicos sus números algunas plataformas, pero sí, o sea, el rating ya no es tan importante porque las plataformas viven de suscriptores. El número importante para las plataformas es cuántos suscriptores tienen. Y eso es lo que miden para ver qué tan exitosos son. O sea, empiezan a quitar cosas de la plataforma cuando están perdiendo sus suscriptores. Y muchas de las razones por las que muchas plataformas están quitando contenidos para no tener que pagarles regalías a los creadores. Pero también como ha cambiado mucho, como no hay un sistema como muy fijo de cómo dar regalías, entonces se encuentran maneras de no pagarles. Una de las grandes peleas por las que los escritores y los actores están en huelga es porque llevan mucho tiempo viviendo en ese sistema donde los estudios, las plataformas, encuentran maneras de no pagarles. El hecho que el negocio está ahorita en un punto donde les está costando mucho trabajo vivir de ser escritores, vivir de ser actores. Pero también otra gran amenaza a su existencia es la inteligencia artificial. Y lo que se puede hacer con inteligencia artificial, ¿qué tal si llegamos un día a un momento donde ChatGPT puede escribir un guión y que salga tan bien, o quizás no podría salir tan bien como un humano, pero un CEO lo va a aceptar con tal de no...
Porque es mucho más barato, ¿no? Exacto.
Exacto, y esa es la cosa, o sea, y eso es algo que los escritores quieren. Ellos quieren protección de que los van a contratar para escribir y que no van a pedirle una máquina que escriba. Y Si los escritores usan inteligencia artificial para ayudar a escribir su guión, eso es bronca de ellos. Pero el chiste es que se le pague a alguien por escribir, que un escritor tenga crédito por haber creado, por haber escrito este guión, y que puedan vivir de esto. Lo mismo con los actores. O sea, los actores también están aterrados de que con una máquina puedas crear gente y así ya no tener que pagar, o sea, ya no tener que pagarle a extras para llenar tu película o incluso una de las cosas que estaban proponiendo el AMPTP, que es esta asociación de productores que incluye a Bob Iger, a David Zaslav, a toda esta gente que ya mencionamos, una cosa que estaban sugiriendo era pagarle a un background actor, a un extra, un día de trabajo para escanear su likeness y poder usar ese likeness para esa película. Básicamente, un día de trabajo para vender su likeness.
Sí, que para quienes no están familiarizados con el tema, lo que estás comentando básicamente es la propuesta que traían los estudios, que es una salvajada, coincido, es
sí, definitivamente.
Te contrato un día como extra para que te escaneen, y cuando te refieres al likeness, lo que quiere es la imagen, es el audio, es una serie de movimientos, inclusive de cómo te verías, de tal manera que con inteligencia artificial se pueda reproducir visualmente y auditivamente a esa persona, aun si no la tienes contratada para futuras producciones.
Ya desde entonces ya algunos productores ya trataron de aclarar que nada más sería por una película y que si lo usan para otra película pues les pagarían otra vez. Sigue siendo una salvajada porque le sigues quitando días de trabajo. Pero también yo soy de idea que tiene que haber una ley de que cada persona es dueña de su propia imagen y no puede venderla. O sea, que cualquier cosa que hagan con la imagen de una persona, se le tiene que pagar a esa persona o tiene que haber consentimiento a esa persona. Y eso tiene que ser ley.
Ya nos comentaban, tanto Concha como Isaac, que los guionistas y actores quieren limitar o regular el uso que se dará a la inteligencia artificial en las producciones hollywoodenses. Pero yo veo difícil que puedan aguantar el peso del avance tecnológico. Ya hay muchas herramientas de inteligencia artificial que permiten a los usuarios crear videos o voces a partir de las instrucciones que le pides. Tengo el presentimiento que en un futuro no muy lejano podremos los consumidores indicar a la plataforma de inteligencia artificial el tipo de película que queremos ver y que nos escupa un video de regreso con esas características. ¿Dejará de haber actores en muchas películas? ¿Qué otras implicaciones podemos esperar del uso de la inteligencia artificial en las producciones de Hollywood?
Bueno, sin duda es un cambio técnico muy importante y que llegó para quedarse. Y hay que... quizás los actores van a tener que aprender a reeducarse de cierta manera, igual que sucedió, vuelvo al ejemplo del cine sonoro, que tuvo que cambiar mucho y empezaron a surgir nuevas estrellas. Quizás este es el temor principal del gremio actoral de Hollywood, la falta de seguridad de que van a seguir teniendo trabajo con la llegada de la inteligencia artificial. Creo que, repito, llegó para quedarse y los actores van a tener que encontrar una manera nueva de relacionarse con el medio. Lo que es interesante es cómo va a ser para los autores trabajar con inteligencia artificial, cómo se le va a dar la vuelta. Un ejemplo interesante de utilizar un implemento técnico desdeñado y considerado para cine de baja calidad como el 3D fue el cambio que hizo hizo Scorsese con Hugo. Es simpática la anécdota de por qué decide hacer Hugo en 3D. Scorsese tiene una hija, ahorita debe ser adolescente, cuando Hugo pues era una niña pequeña, que le decía: papá, es que no hace cintas que yo pueda ver o que me interese ver. Y le presta uno de sus libros, la niña Scorsese, y le dice: ¿por qué no haces una película de este libro? Y él le pregunta: bueno, sí, puedo hacer la película, pero ¿cómo hago para que tú y tus amigas la quieran ver? Hazla en 3D. Scorsese, bueno, se le prende el foco y piensa: ¿cómo puedo hacer atractivo el 3D, pero también contar una historia que no sea nada más como ir al parque de diversiones? Entonces, él conjunta ambas cosas, adapta el libro y lo convierte en un jueguito primoroso con el público de cómo disfrutar una película en 3D que también te está diciendo otra cosa, ¿no? Que no es nada más... Pues sí, el parque de diversiones, el efecto simpático que el asombro te dura 15 minutos y el resto estás realmente nada más dormido frente a la pantalla, adormecido frente a la pantalla. Creo que la inteligencia artificial va a cambiar, sí, nuestra relación con el medio. Creo que los actores van a tener que reeducarse, van a tener que conseguir nuevas herramientas. Pero lo que me cuesta trabajo es imaginar qué van a hacer los autores y creo que eso lo hace emocionante también.
Por último, quise cambiar ligeramente la dinámica de la última pregunta que hago en este show, para preguntarles a nuestros ponentes por las películas que recomendarían ver. Estas fueron las que sugirieron.
Ahorita en el cine están Barbie y Oppenheimer, y aunque sí tengo mis issues con Barbie, sí recomiendo mucho que la vayan a ver porque está muy interesante. Y Oppenheimer, por supuesto. Y en cuanto a películas que puedan ver, bueno, yo siempre recomiendo que vean clásicos, que se empapen de la historia del cine. Hace poco volví a ver El ladrón de bicicleta, que es una película del neorrealismo italiano, que es una hermosura. Y es una ventana a otro mundo, que yo creo que es muy, muy importante, que es algo que el cine nos permite. El cine es una ventana a otros pensamientos, a otras vidas, a otros momentos en la historia. Por eso sí recomiendo muchísimo que la gente vea cine extranjero, vea cine que se retrata otras partes. Y claro, también el cine nos permite ver cosas que es luego imposible ver en la vida real. Y sí, recomiendo que vean Everything Everywhere All at Once, que fue la película que ganó el Oscar a Mejor Película hace poco, que sí es una película bien rara, pero dentro de lo rara que es, habla de cosas o muestra cosas muy emocionantes. Y bueno, una de mis favoritas es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que ya salió hace casi 20 años, Damn, I'm Old. Y es para mí un ejemplo de la clase de guiones que deberían haber más en Hollywood. Ah, una que te quiero mencionar que ya estuvo en el cine y ahorita sigue en la cineteca si la quieren ir a ver es la nueva de Wes Anderson, Asteroid City. Porque yo soy muy fan de Wes Anderson, entonces creo que siempre vale la pena verlo. Y en cuanto a películas que van a salir este año, pues ya no sabemos qué va a salir este año porque es muy posible que muchas de las películas que estaban programadas para este año las quieran mover porque pues una parte de la huelga de actores es que los actores no pueden ir a promover las películas. Entonces, chance pierdan esa promoción. Pero la segunda parte de Dune está por salir y esa se ve muy buena, se ve muy buena. Martin Scorsese tiene una nueva película que va a salir en Apple TV Plus que se llama Killers of the Flower Moon, que siento que va a ser uno de los temas más interesantes que va a tratar Scorsese. Yorgos Lanthimos tiene película nueva, Poor Things, que también se ve muy buena. También Sofía Coppola, ¿ves que el año pasado salió un biopic de Elvis, de Baz Luhrmann? Sofía Coppola ahorita va a sacar una película sobre Priscilla,
La esposa de Elvis.
la esposa de Elvis. Entonces, va a estar muy interesante ver cómo esas dos películas funcionan como compañía. Además que Sofía Coppola es una cineasta que yo admiro muchísimo. Tengo, es, entonces, aunque no me encanten sus películas, siempre se me hacen muy interesantes.
Son cuatro recomendaciones de diferentes plataformas, series, películas que recomiendo que vea tu público. Varias de las series que están en streaming y también del cine que viene toca temas desde la fantasía hasta el realismo histórico. Lo más interesante de lo que está disponible en plataformas es que formó a este público del que hemos hablado de hace 15, 20 años que creció con las series de la llamada nueva edad dorada de la televisión estadounidense. Entre esas series interesantes que surgieron en la última década, recomiendo mucho en HBO una serie que se llama The Knick, así como de Knickerbocker, como se les llamaba a los neoyorquinos a principios del siglo XX. Es interesantísima, es de Steven Soderbergh. Es sobre uno de los primeros hospitales que hizo una gran aportación al gremio de los cirujanos. El protagonista de Nick es Clive Owen, este actor inglés que aparece como un médico adicto a la cocaína, pero muy brillante. Y lo interesante es los desarrollos médicos de los que habla. Es fascinante la historia de la medicina En Amazon Prime, Amazon tiene esta cosa de que tiene verdaderas joyas, pero hay que estarle buscando porque no promueven, es muy chistoso, muy raro cómo, cuál es su estrategia de medios. Pero vamos, Amazon tiene un catálogo extensísimo, pero no promueven sus películas. Una muy padre que estrenaron en Estados Unidos en salas y aquí en México llegó exclusivamente con Amazon Prime es La leyenda del Caballero Verde, que se sigue las aventuras de un caballero llamado Gawain, que es sobrino del rey Arturo, pues es fantasía artúrica, hay que irlo siguiendo en su periplo, tiene que ir a luchar contra un caballero llamado el Caballero Verde, por supuesto es quijotesco, ¿no? Tiene varios encuentros, episódico, muy divertida película, extraordinaria, perfecta para ver en familia. Yo creo que una de las mejores plataformas que está disponible en México es Star Plus. Y bueno, dentro de varias de las cosas que tiene ahí Star Plus, está una buenísima que es una miniserie que se llama Fleischman is in Trouble, que bueno, es con Jesse Eisenberg, que sale de un cuarentón que se acaba de divorciar. La esposa es increíble, es Claire Danes, una cirujana así súper alfa, ególatra, y uno dice, bueno, qué bueno que se divorció de ella, pero resulta que Fleischman se vuelve un súper seductor de redes sociales, divertidísima. La voz en off es que va narrando la vida de Fleischman. Yo creo que es una de las mejores voces en off que se han hecho en los últimos 30 años de realización.
Concepción Moreno es periodista y crítica de cine. Pueden leer sus reportajes en el semanario Gato Pardo. Isaac Richter es guionista y crítico de cine. Lo pueden encontrar en TikTok, en Onovisa, donde hace reseñas de películas en 3 minutos. Pero también en la producción del Rey León de la compañía teatral Gato Encerrado en varios teatros de la Ciudad de México. Agradezco a ambos por acompañarnos en el especial de verano 2023 de la Plaza de Toros. Sin ellos, no hubiera sido posible conocer a profundidad lo que está sucediendo actualmente en Hollywood. Espero que ustedes hayan disfrutado de sus intervenciones tanto como lo hice yo. En el próximo episodio, comenzaremos la segunda mitad de la temporada platicando sobre los distintos matices que conlleva la desigualdad en México. Acompáñenos. Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcast o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro. Y es momento de cerrar las puertas de la plaza.